Son ahora las 8 y 37 minutos de la mañana, es viernes y por lo tanto ya saben ustedes que es un día muy esperado en esta casa porque tenemos nuestra tertulia especial de los viernes, como su propio nombre indica. Que nos encanta, repasamos toda la semana, aunque hoy ya con lo que tenemos en los periódicos de esta mañana yo creo que tenemos no para una, sino para varias tertulias. Cristina Alberdi, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bienvenida a la tertulia.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos de todo, ¿eh?
Como bien dices, hay mucho.
Hay Cataluña, Caja Madrid.
Bueno, Caja Madrid,
Caja
sí,
Madrid,
pero
también es
no
importante,
tiene,
¿eh?
No tiene ni color, o sea, el desafío soberanista es de tal calibre que es, bueno, pues tiene que tomar medidas el gobierno o tiene que buscar un cauce, hay que hacer algo porque así no se puede seguir. Cada día es un paso más.
Bueno, pues vamos a analizar los últimos pasos que se han dado en las últimas horas. Curri Valenzuela, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el otro día no me acuerdo qué contaste el viernes pasado, pero que ha causado un revuelo, algo que, una información. Ah, lo de Gallardón. Lo de Gallardón, los verdaderos motivos por los que había dimitido Gallardón.
Es que la gente nunca dimite por lo que dice que dimite. Dimite
ya,
es
verdad.
Otra cosa.
Es verdad. ¿Y por qué dimitió que yo no estaba?
Yo dije que lo del el aborto era una excusa.
Ah,
no
y,
era
y
el aborto.
¿Cuál era? ¿Y cuál era la?
Oh, un no me voy a poner otra vez, pero es verdad que la falta de confianza le hicieron dimitir.
Exacto, sí.
Fue la falta de confianza y de sintonía entre él y el gobierno, sí. El presidente y el resto del gobierno.
No, y contaba además, a raíz de un artículo que había escrito en ABC, que quiso formar en Gallardón parte de una pandi que habían hecho algunos miembros del gobierno.
Ah, eso sí que lo conté. Que,
y no lo dejaron.
Sabéis que en el gobierno hay un grupo que ellos se llaman de broma, el F5,
sí.
El G5 se llaman, porque son cinco, los cinco amigos de Rajoy de toda la vida, que se ven y cenan entre ellos, que bueno, y él les pidió entrar,
sí.
Esto les pidió entrar, y entonces lo estudiaron. Y entonces uno
Bola
de ellos,
negra.
Que no voy a dar el nombre, pero que os podéis imaginar por las explicaciones, sí. Le llamó y le dijo, mira Alberto, hemos considerado tu petición, pero hemos decidido que no, porque no nos fiamos de ti.
Uy, así de directo.
Así, quiero decir, oye, que es verdad que no había ninguna confianza entre el presidente del gobierno y que él se ha portado, mucha gente opina que se ha portado de una forma muy desleal con el presidente del gobierno. ¿Que luego ha salido lo del aborto? Vale, pero esa discusión ya la hemos tenido aquí. Que yo siempre digo, una cosa es discutir el aborto, la ley del aborto, y otra cosa es discutir por qué se ha ido Gallardón. Pero igual ha pasado con el de Radio y Televisión Española.
Ah, también lo mismo.
No se ha ido porque no le daban el dinero. No le daban el dinero porque no les gustaba lo que estaba haciendo.
Claro,
verás
claro.
Como en cuanto llegue otro le dan el dinero. Esto es, claro. Es facilísimo. Ya lo verás.
Bueno, sí, pues sí, más cosas razón. Que podíamos añadir a la tertulia. Voy a saludar al resto de los contertulios. José María Álvarez del Manzano, alcalde, ¿qué tal?
¿Qué
buenos
hay?
Días.
Buenos días. Bueno, yo volvemos casi a la tertulia del día anterior.
Sí.
Siendo verdad todos los motivos que está diciendo Curri, el hecho concreto es el que a la gente más sencilla le ha llegado. Y por tanto ha considerado que lo ha hecho muy bien. Y ha borrado mucho de las dificultades o de las dudas que sobre él se tenía como consecuencia de esa acción. Por tanto, ha sido muy habilidoso y ha tomado una decisión en un momento muy adecuado.
Bueno, en Gallardón no es el tema. Hay otros muchos temas, entre ellos. Ayer conocíamos las cifras del paro y hoy hemos querido que se sume a esta tertulia pues nuestro economista de cabecera, José Manuel Pazos, buenos días,
hola,
bienvenido.
Eli, buenos días.
Que hay mucho también, mucha tela que cortar con lo del paro,
no,
¿eh?
Pero yo creo que tú has sabido que es mi cumpleaños dentro de dos días y has querido invitarme aquí como regalo, porque
pues
estar
sí.
En medio de este foro para mí es un, lo considero un regalo, o sea,
pues
muchas
vaya,
gracias.
Vaya,
ahora
vaya,
voy a ver si hablo algo del paro.
Que tienes, este es el regalo que
sí?
Te hace.
Sí, oye, pues
no sabes lo que lo valoro, alcalde.
Es un regalo estupendo. Bueno, Carlos Ibáñez, que casi ya hemos dicho todo lo de lo que
bueno,
vamos a hablar,
sí,
pero
más
bueno.
O menos, más o menos, si quieres recuerda, lo afinamos
recuerda.
Un poquito
venga,
más. Pero,
afina.
Bueno, primeras víctimas políticas del caso de las tarjetas black o u opacas, como prefiráis, de Caja Madrid. No ha sido el Partido Socialista, que fue el primero que dijo vamos a tomar medidas si se tercia. Ha sido la Comunidad de Madrid, de momento Pablo Abejas, que ya es exdirector general de Economía, y Carmen Cafranga, que es ya expresidenta de la Fundación Caja Madrid. Por cierto, de Pablo Abejas ha dicho que esto de las tarjetas era normal desde 1987, que todo el mundo lo sabía. Así que, y que se considera una víctima política, ha dicho, de todo este asunto. El PSOE, bueno, pues está en ello. 16 afiliados a los que se ha abierto ya expediente, que están relacionados con este tema de las tarjetas de Caja Madrid. Y el Frente Judicial, que también está próximo a abrirse. El juez ha preguntado Goya, el juez que investiga el caso Bankia, al Banco de España si ve delito de administración desleal en este asunto. Artur Mas, sí, claro, hoy Cataluña de nuevo. ¿Por qué? Bueno, pues Eli, tenemos cumbre independentista en Barcelona hoy, presidida por el honorable Artur Mas, que por cierto ayer nos lo preguntábamos si va a ser capaz de firmar ese nombramiento.
Lo ha firmado.
De los 7 miembros de esa llamada junta electoral, lo ha firmado y es un paso más de desobediencia a esas medidas cautelares que ha tomado el Tribunal Constitucional. Y por último, hablamos de algunas medidas que algunos proponen. ¿Quién? Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE. Una de ellas, bueno, quiere llevar al Congreso una propuesta para que los diputados no puedan cobrar cuando actúen como contertulios en medios de comunicación. Y además, y esta es la que va a interesar, propone funerales de Estado para las víctimas de la violencia de género.
Sí, aquí yo tengo mi propia indignación. Sí, Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Ya saben ustedes que pueden opinar a través de nuestra página de Facebook, de nuestro Twitter, de nuestro correo electrónico y de nuestro teléfono, que es el 900 10 30 63. A ver si nos ponemos de acuerdo, que estamos Juanjo y yo, que me abre el micro, me lo cierra, En fin, ya estamos de acuerdo. Empezamos nuestra tertulia repasando la situación en Cataluña, que sigue marcando la agenda política. Repaso rápidamente los últimos acontecimientos. El jueves el Parlamento catalán designaba a los 7 miembros de una especie de junta electoral que se supone que apadrinaría el referéndum del día 9 de noviembre, a pesar de la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional. Ayer viernes, Artur Mas firmaba el decreto de ese nombramiento en un gesto clarísimo de desafío al Constitucional. Y al mismo tiempo, CiU anunciaba que va a pedir la recusación de 2 de los magistrados de ese órgano del Tribunal. Y para hoy está prevista una cumbre entre los partidos nacionalistas para consensuar una respuesta común a la suspensión del referéndum, que puede pasar, como ayer mismo dejaba caer un representante de la CUP, por la negativa a acatar la decisión de, pues eso, del alto tribunal. Cristina, le voy a ceder la palabra rápidamente porque ya venía indignada con esta cuestión. No hemos mirado, ahora mientras hablas voy a mirar cómo está el boletín de Cataluña, el BOE catalán, para ver si sale anunciado, porque es lo último, el último detallito que ya falta para que la abogacía del Estado se ponga en marcha. Con o sin razón, Cristina.
Hombre, yo creo que cargaos de razón. Lo que pasa es que sí que es cierto que el gobierno no quiere dar la imagen de cuestiones que generen tensión, que puedan provocar violencia. Quiere que todo sea suave y por la vía legal. Entonces, claro, por la vía legal resulta que ya ha incurrido más en un delito de desobediencia, pero a mi juicio aún más de sedición. Es decir, estaríamos en una tipificación delictiva mucho más grave, que es cuando una autoridad pública se alza para impedir el cumplimiento de las leyes. Entonces, esto está en el Código Penal, está vigente, y la pena es de 8 a 15 años cuando es una autoridad pública quien lo hace. Si no es una autoridad pública, es hasta 8 años de máximo. Ese sería un golpe de efecto bastante importante, que se pusiera una querella por sedición. Pero, claro, también puede ser llamativo si se hace por desobediencia, que la desobediencia está clarísima, es el 410 del Código Penal, pero las penas por desobediencia son muy suaves. Son una multa de 3 a 12 años de 12 meses de inhabilitación, y luego inhabilitación para cargo público de 6 meses a 2 años. Entonces quedaría inhabilitado naturalmente para ser presidente de la Generalitat, lo cual sí que tiene también una enorme repercusión. Pero claro, aquí es que ellos van paso a paso diciendo que no incurren en responsabilidad. Desde luego, que el Parlamento designe los eventuales miembros de ese Consejo, efectivamente hasta ahí yo creo que no había una acción delictiva. Es una acción del Parlamento que puede ser discutible, pero no era delictiva. Ahora, en el momento que Mas firma el decreto, también para intentar salvar la conducta delictiva, han puesto una coletilla que dice a efectos de la vigencia correspondiente. Como diciendo, como esto no despliega sus efectos hasta que inicia la labor ese tribunal, que es como la Junta Electoral Central, sí, que es el que vigila porque el proceso electoral se haga con todas las garantías y atiende a las reclamaciones que se formulan, pues sobre, en fin, por todos los temas, publicidad, etcétera. Entonces, al poner esa coletilla de efectos de la vigencia correspondiente, con ello quieren, en esa línea de astucia tan anormal, tan estúpida que ha planteado Mas, pues evitar el que una querella por desobediencia pudiera prosperar, porque dicen, no, es que yo simplemente firmo el decreto, pero no entra en vigor, por tanto no estoy desarrollando la ley de consulta, sino que lo estoy preparando para que, en el caso de que el Tribunal Constitucional, a lo cual no renunciamos, puesto que hemos presentado un recurso en esos términos, si el Tribunal Constitucional levanta la suspensión, estamos preparados para actuar. Entonces, bueno, pues es todo el término, los términos jurídicos en los que, bueno, pues puede que la abogacía del Estado entable una acción, puede que no, pero en cualquier caso el Gobierno de la Nación está en una tesitura, en una encrucijada bastante difícil. Y sobre todo lo que es grave es la cumbre de hoy, porque parece ser que Mas tuvo una reunión, sale hoy en algún medio de difusión, tuvo una reunión con Junqueras. Y le planteó a Junqueras aceptar la propuesta del PSOE, de Pedro Sánchez, de ir a una reforma constitucional e intentar por ahí, bueno, pues encauzar el tema. Y parece ser que Junqueras se enfrentó totalmente, dijo que no lo aceptaba, que no habían llegado hasta aquí para cortarlo ni para meterse en una reforma constitucional de resultado incierto y que no estaban en absoluto de acuerdo. Entonces, claro, ahí Mas está también enfrentado con sus propios socios, a ver qué pasa hoy en la cumbre.
Aquí están enfrentados todos con todos. Yo decía al principio de este programa, Curri, que Mas ha dado un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para un presidente de una comunidad autónoma hacia el abismo.
Bueno, sí, pero yo lo que creo es que es muy difícil. El gobierno ha decidido, yo creo que con buen sentido, dar una respuesta jurídica, legal, al desafío de Cataluña, no una respuesta política. Es decir, no mandar allí al guardián, que es lo que ellos quieren, por cierto, para sentirse las víctimas. Entonces tiene que tener mucha cautela antes de ir haciendo denuncias, porque lo que no puede hacer el gobierno en este momento es presentar una denuncia que ningún tribunal se lo eche para atrás. Entonces lo que ayer aprobó Artur Mas tiene esa cautela que decía Cristina, que dicen los juristas, que es difícil porque como él mismo se cura en salud explicando que esto entrará en vigor, primero no le ha puesto fecha de entrada en vigor. Cuando no le pone fecha de entrada en vigor es que tienen que pasar 25 días para que entre en vigor, con lo cual está dando un tiempo a que actúe el fiscal y le eche abajo el decreto que firmó. Después lo hace con una cautela de la vigencia. Es decir, que tampoco está dando el paso de que esto sea irremediable. Él está bien asesorado jurídicamente y está intentando pues ir pasito a pasito porque tiene un problema político muy grande con sus socios. Él pues ya lo dejaría probablemente, pero claro, no puede porque se ha embarcado en una historia donde tiene a los de Esquerra Republicana que le pueden echar abajo el gobierno y mañana le dicen adiós y tiene que convocar elecciones en cuanto le dejen de apoyar. Y como convoque elecciones las pierde malamente. Entonces él, en todo este lío que se ha metido, es que se ha metido en los brazos del Esquerra Republicana.
Se ha ofrecido el PSOE apoyarle el resto de la legislatura.
Bueno, sí, pero ¿y el PP también podría? No, sí. No puede a estas alturas. Y entonces está en esa tesitura, pero yo ya he llegado al punto, yo creo que mucha gente, donde a mí ya lo que le pase a Artur Mas me trae sin cuidado.
Sí.
Yo creo que aquí lo que tenemos que estar pendientes es de la respuesta del Estado, y yo creo que la respuesta del Estado está siendo la correcta, está bien, y que tiene que seguir por ese camino, paso a paso, desmontando cada montaje que vayan haciendo allí, pues desmontándolo hasta conseguir desmontar totalmente toda esta historia. Y esto es lo que hay. Estar discutiendo a estas alturas si es que Oriol Junqueras le ha dicho Mas y Mas está pensando, mira, te voy a decir muy en bruto que les den a todos ellos. O sea, es que están poniendo en peligro la unidad de España, lo que están haciendo es una barbaridad. El Estado y todos nosotros tenemos que ser firmes, si les gusta bien y si no, que se aguante.
Y no, y sobre todo que se dediquen a gobernar, porque la sensación, José María, es que el Parlamento catalán últimamente ni legisla, ni gobierna,
una ley
nada,
ha pasado.
Nada, no
desde
hacen
que
nada
hay legislatura.
Más que estar ocupados en esta cosa, ¿no? En este asunto.
Pero nos hace estar preocupado a todos los demás, porque ya estás viendo que existen muchos problemas graves, económicamente también, tenemos hoy muchas cosas para discutir y sin embargo estamos dándole vuelta al tema catalán. Tiene razón todo el íter jurídico que ha contado Cristina, pero ojo, todavía no se ha publicado en el boletín oficial. Si se publica en el boletín oficial, entonces cuando a mi juicio es cuando incurre de verdad en responsabilidad. Por tanto, están jugando en el filo de la ley, están intentando que sea la calle la que se imponga de alguna manera y que ellos quedan fuera. Pero, sin embargo, si toman decisiones como la firma de ayer y esa firma se publica en el Boletín Oficial de Cataluña, que todavía no se ha publicado, hasta ahí estamos en veremos qué ocurre. En el momento en que se publique, ya no hay más remedio que seguir adelante. Y lo que la gente quiere es que, de verdad, el Estado responda de una manera firme, jurídicamente, por supuesto, pero firme. Es decir, que no estemos en discusiones, sino que, de verdad, cada acción que cometan se someta inmediatamente al imperio de la ley.
Sí, porque
llevamos mucho tiempo retrasándonos en tomar esas decisiones. Y ya llegó el momento en que ya no se le puede tolerar más.
Pero, como han dicho, hay que ir con cautela. Yo sí que creo que el gobierno cautela, está haciendo bien, en el sentido de decir, cada paso hay que medirlo. Porque por menos de nada
ellos están jugando a eso.
Hacen una reacción de victimismo a la mínima.
Sobre todo cuando te has pegado a la ley, te has sujetado a la columna de la ley como la referencia. Con lo cual, si alguien tiene que ser absolutamente estricto en este momento, es el gobierno. Lo que pasa es que también es verdad que llega un momento donde tendrá que elegir. Tú lo ponías, hablabas de la encrucijada ante la que se encontraba. Y saber si voy por una línea más blanda, por una línea más dura, por una línea que es más... manifestar ante la ciudadanía cuál es la situación de verdad, si lo quiero llamar, oye, esto es una sanción que tiene como consecuencia una destitución, o estamos hablando de sedición. La palabra como tal es una palabra...
La pena, mucho más fuerte.
Por supuesto.
Y está clarísimo en el Código Penal.
Lo que eso puede suponer. Pero luego también es verdad que llevamos muchísimos años con el gobierno catalán jugando muy a la frontera de la ley. Es decir, ahora la situación, lo que pasa es que cobra una magnitud excepcional, porque estamos hablando de la unidad de España. Pero cuando hemos hablado de la educación, cuando hemos hablado de asuntos que afectaban a la vida cotidiana de la gente, el gobierno catalán ha jugado muy al borde de la ley, y en algunos casos el gobierno, el que tocaba en cada momento, ha mirado para otra parte. Yo creo que al final ellos tienen un cierto ejercicio, es decir, hay hábito de ir al gimnasio de incumplir la ley, con lo cual sus músculos están bastante más flexibles.
Hombre, y hay otra cosa que a Zapatero le pusieron sobre la mesa para el apoyo y poder estar en la Moncloa, RC le puso sobre la mesa levantar el tipo de referéndum del Código Penal. La convocatoria de referéndum en 2003, Aznar la tipificó, vamos, el gobierno en aquel momento, el Parlamento, una proposición de ley, se tipificó como delito la convocatoria de referéndum. A Zapatero le pusieron como condición en toda la enorme lista que se le puso, no lo dudó, y sin embargo, Rajoy tampoco, claro, en 2 años es muy justo para meterte en una reforma del Código Penal, pero hay que recordar que se levantó así de un día para otro.
Pero lleva razón,
tipificado como delito.
Lleva razón José Manuel en una cosa. Este gobierno y los anteriores han dejado que el gobierno catalán de turno incumpla la ley. Y las porque hay una, me parece que es el artículo 155 del Código Penal, no me acuerdo, lo estuve mirando anoche y ya no me acuerdo el número, que es el que habla de que se puede inhabilitar a un responsable político, a un gobernante que incumpla las resoluciones de un tribunal.
Sí, y podía haberse hecho.
No, se puede hacer.
Claro.
Lo que pasa es que se podía haber hecho cuando ha desoído todas las sentencias del Constitucional y del Supremo sobre la educación en Cataluña.
Pero a ver quién es el guapo que meter mano ahí.
Bueno, pues lo hubieran tenido que meter. Si lo hubieran metido, si en ese momento lo hubieran llevado a los tribunales, a Artur Mas o a sus antecesores, porque incumplían la ley, entonces ahora sería más fácil. Es verdad que ellos se han acostumbrado a incumplirla y que no les pasara nada.
Claro, pero
es el 50 y...
No me acuerdo yo 50, del número, pero sé lo que dice, sí. Ahora hay una cosa que habría
habla
que
de inhabilitar hasta por un periodo máximo de 18 meses a un dirigente político, a un gobernante, que desoiga y desatienda los requerimientos de una sentencia
La dependencia
judicial.
De Cataluña viene ya de atrás. En el año 93, Felipe González, para gobernar, necesita el apoyo de Convergencia y Unión.
Y a partir de ahí todos.
Puyol le apoya y se llega hasta febrero 96.
Y a partir de ahí,
cuando viene Aznar, gana por nada, un poquísimo, no tiene la mayoría, y el pacto del Majestic, famoso que todos recordamos, pacto con esto. Cuando llega Zapatero, también sin mayoría, necesita el apoyo de los catalanes y otra vez vuelta a ceder. Entonces ha habido esa costumbre de ceder y cada vez la voracidad del nacionalismo ha ido a más y llega un momento en que hoy no hay presencia estatal. No hay presencia de España en Cataluña.
Ante la opinión pública siempre hemos llegado tarde. Es decir, parece que el protagonismo siempre lo tiene Cataluña, van por delante y nosotros siempre intentamos poner parches por detrás. Ya llega el momento en que eso tiene que terminarse. La responsabilidad, efectivamente, de todos los gobiernos sucesivos que han ido tolerando el incumplimiento de la ley, el incumplimiento de la sentencia de los altos tribunales. Todo eso tiene que tener un límite y la opinión pública no se lo explica. Dice, ¿por qué no se actúa? Y aunque tengamos términos jurídicos más adecuados para aplicar a cada caso, lo cierto es que siempre parece que llegamos tarde. A ver si esta vez conseguimos no llegar tarde, porque el tema es muy grave. Está en juego nada menos que la unidad de España. E inmediatamente ya vemos cómo Canarias aprovecha la oportunidad para
ahora,
plantear
mira, enlazamos,
otro referéndum. Otro referéndum inconstitucional, porque
Paulino.
Es sobre materia que no le corresponde.
Bueno, por cierto, antes de que sigamos adelante, y mira, enlazamos con Canarias, no se publica hoy en el boletín catalán, ¿eh?
Claro,
en
el, no, si no la...
Claro,
si
oficial
de la
no lo ha publicado. Bueno, estamos
va
un
dejar
poco pendientes.
Va a dejar que entre solo.
25 días.
Claro, perfecto. Bueno, mencionabas tú, José María, lo de Paulino Rivero, que ahora ha convocado también un referéndum, con una pregunta que a mí me tiene cantada, que es algo así, no la tengo en este momento delante, pero ahora la busco, pero es algo así como... ¿Está usted a favor de que Canarias cambie su modelo económico?
Su modelo turístico.
Turístico y maravilloso por esos malvados que van a perforar las aguas llenando las costas de chapapote. Viene a decir
pero
eso, porque
por qué.
La pregunta sí, es sí. Que es, vamos, de un sesgado...
Vuelvo como lo de Gallardón, hay que mirar el porqué. No lo que preguntan, sino por qué lo preguntan. Esto es lo que hay que mirar en este caso.
Sí.
¿Por qué lo pregunta? Porque Paulino Rivero y Coalición Canaria querían tener las competencias y, por tanto, los beneficios de las prospecciones petrolíferas.
Ya.
Y cuando han visto que esto es del gobierno, pues entonces, o del Estado central, pues entonces han decidido que no les interesa, se han encontrado.
Sí.
Si los hubieran dejado...
Y se han puesto ecologistas.
Sí. Sí,
vale.
Si los hubieran dejado, pero si además es que están diciendo una tontería, con perdón, porque es que están oponiéndose a unas prospecciones petrolíferas cuando Marruecos está a pocos kilómetros, claro. Pocas millas de la costa, haciendo las prospecciones petrolíferas. Entonces, y van a sacar petróleo
en la misma bolsa,
va a sacarlo sí. A Marruecos, probablemente con empresas españolas, las mismas que están allí. Pero es una cuestión de que quieren que sea suyo porque quieren que el dinero les revierta a ellos directamente. Entonces... Uh-huh. En estas están, por eso están planteando esta historia.
Bueno,
al final, todos estos referéndum y toda esta independencia es cuestión de pelas, si os fijáis.
Sí,
claro,
siempre.
Pero
siempre.
En este caso...
Es la debilidad del gobierno que no reacciona a tiempo.
En este caso, la ley de consultas no está recurrida. La ley de consultas en Canarias
no,
es perfectamente
porque la ley de consultas
legal,
puede hacerse, es la materia.
Perfectamente. Está haciendo también, ahora está desarrollando claro. Otra en Andalucía y claro. La ley de consultas está prevista pues para determinados temas de claro. Competencia autonómica.
Exacto, exacto.
Y aquí, como muy bien ha dicho Curry, incurren en un tema que es de competencia nacional.
Claro,
entonces, yo creo que aquí lo que va a pasar es que habrá un recurso, pero un recurso que no tiene la entidad del de Cataluña, ni muchísimo menos, porque en un caso están pidiendo la secesión de una zona de España y aquí es un tema petrolífico que ya parece de aldea.
Aquí es
porque
un tema
es que
político.
Están, ya,
político.
Pero es que parece de aldea, porque no me digas tú que negarse a la riqueza que podría suponer el que hubiera allí petróleo, que igual no lo hay, y que lo está además
y también trabajo,
estudiando Marruecos.
Y trabajo para los canales.
Por Dios, es que es una cosa, y además que no iba a perjudicar para nada el turismo.
No,
o sea,
no,
es lamentable que ya hayamos llegado a este punto de en las autonomías, es lamentable.
Pero lo que pasa es que, como apuntaba Selly, ¿por qué se hace a la ciudadanía una pregunta con tan evidente demagogia? Porque
sí,
puedes
no,
a veces
porque,
tratar de
claro,
la ciudadanía
de
modo más inteligente, o que haya una consideración, pero preguntarle y tú decías, pues la pregunta, ¿debe de cambiar Canarias su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?
O sea,
¿el cielo por el infierno?
A cualquier persona le preguntas, ¿quiere usted cambiar sus maravillosas playas
sí,
de aguas cristalinas por unas torres petroleras? Cualquiera va a decir,
es la típica
no,
pregunta
claro.
Que dicen los sociólogos que induce la respuesta.
Pero vamos, completamente.
Pero es evidente que tiene que haber un motivo detrás, es decir, no tengo
sí,
interés en la respuesta al ciudadano.
Claro.
Tengo que tener detrás lo que tú planteabas, tengo que tener una intencionalidad completamente diferente. Habrá retos al Estado. Habrá cualquier otro, desde luego, fin diferente al tratar de dar a los ciudadanos una capacidad de elegir sobre qué.
Sí, pero ojo con lo que dice Cristina. No dejemos que cualquier tema vaya engrosándose. Porque lo que parece que en principio no tiene la importancia,
sí.
Es un referéndum menos importante que el que está ahora amenazando, nada menos que con la secesión de un territorio de España, eso se puede ir engordando. Es decir, si no se toman medidas jurídicas a tiempo...
Nada, aquí vamos a... Los referéndums van a salir
empezamos
cualquier
todos a preguntar
cosa.
Sobre materias que no nos corresponden. Quiere decir que están arrogándose competencias que no les corresponden. En alguna ocasión el gobierno tiene que decirme usted que no. las competencias son estas.
Bueno, al final resulta que Pablo Iglesias va a tener razón, ya que hay que hacerlo todo asambleario, es decir, hacemos referéndums absolutamente por todo. Y por cierto, hablando de Podemos, que no vamos a hablar de Podemos, pero si hay algo que realmente da votos a partidos como el de Podemos, son casos, por ejemplo, como el de las tarjetas estas opacas de Caja Madrid. Porque yo hay muchas veces que escucho en tertulias a la gente decir, no, el PP o el PSOE no debían tanto meterse con Podemos porque les da votos. No, lo que les da votos a Podemos son que haya 86 señores en estos momentos que están siendo investigados por haberse fundido 15 millones de euros con unas tarjetas paralelas a otras tarjetas, que encima hoy nos hemos enterado que era una cosa frecuente, o por lo menos eso dice el ya ex director económico de la Comunidad de Madrid, que ayer fue destituido fulminantemente. Este señor gastó con su tarjeta Black, esta nueva modalidad, que yo pienso ir a pedirle a mi banco en cualquier momento. Sí. Ni oro, ni platillo. Yo quiero la Black directamente. Black. Bueno, 200,000 euros que se ha llevado por delante. 28 de estas personas, entre directivos y consejeros de la antigua Caja Madrid, siguieron utilizando esta tarjeta después de haber dejado el cargo. O sea, esto es absolutamente infumable.
Oye, ¿no? hoy dice el Mundo que en el último mes Blesa, sabiendo ya que iba a ser sustituido por Rato, se gastó en la tarjeta en un mes 19.000 euros, que ya tiene. Uh-huh. Tú decías lo de Podemos. Y es verdad que Podemos como alternativa a mí no me gusta y en general a la gente le asusta un poco. Pero la virtualidad de Podemos y el éxito de Podemos es las cosas que está destapando, las cosas que está poniendo en evidencia, cómo está obligando a otros partidos a actuar en una forma mucho más radical con respecto a este tipo de corrupciones. Que esto ha sido, y ahí tiene razón, no sé quién fue ayer que dijo, uh-huh, esto era normal, es una irregularidad que incluso puede ser delictiva, pero sí que, por desgracia, era lo normal. Normal andar ahí con la tarjeta, con tal, iban de comidas, invitaban 8 personas.
Pero en todas las cajas.
Se pagaba con pólvora del rey.
Eso es lo que te iba a decir. Yo no le daría ese valor a Podemos.
Déjame que acabe un momentito. Quiero decir, déjame que acabe un momentito. Luego ya dices tú lo que... Yo sí que creo que ha tenido esa virtualidad, pero vamos, que fuera de eso, yo con respecto a este caso sí que quería decir que me parece que la respuesta que está dando Pedro Sánchez, ha abierto un expediente a los 18 o 20 16. Del PSOE que estaban ahí, la respuesta del presidente de Madrid, González, perfecta, ha destituido a 2. Así es lo que hay que hacer. O sea, ya el pasado no se puede corregir porque ya está hecho. Pero ahora lo que hay que saber es responder ante estas cosas.
El pasado todavía no está hecho porque tienen que devolver el dinero.
Bueno, ya.
Lo primero que quiere la gente en estos casos
es
que devuelvan el dinero. A mí que me digan que no se habían enterado. ¿Cómo que no te habías enterado? Si eres consejero de una caja. Se supone que tienes que saber algo de esto antes de que te hayan nombrado, que muchos de ellos no sabían. Los nombraban a dedo porque eran de no sé dónde, de qué partido.
180.000 euros el año.
180.000 euros y además ganaban, una tarjeta donde, oye, ¿cuántos gente conocemos del mundo de la calle que les han abierto inspecciones paralelas porque tenían una sociedad y han declarado que se fueron a un viaje que no está claro que era de trabajo?
Oye, perdone,
¿cuánta gente conocemos?
Perdona, Curri, que yo recordaba al principio de este programa, hace un año, y lo recordaréis todos, una ciudadana valenciana fue condenada a 5 años de cárcel por pagar con una tarjeta que se había encontrado 193 euros en pañales y en comida para sus hijas, ¿eh? Se libró de la cárcel por los pelos. Yo lo que hoy pido, y lo además en un artículo en prensa escrita, es que los jueces saquen la calculadora. Es decir, si te caen 5 años por utilizar indebidamente una tarjeta por 193 euros, que hagan una regla de 3.
Pero esto es como lo de Artur
Mas. Que devuelvan, pero que paguen también con la justicia.
Esto es como lo de Artur Mas, porque los expertos fiscales te están diciendo que es posible que no haya delito fiscal, porque está bien hecho. Por alguien que entiende. Es decir, que puede haber sido que la fiscalidad de la tarjeta la asumía la Caja de Ahorros. Es decir, que ahí...
Eso es lo que está por ver.
Está por ver. Es decir, pero esto ocurre... es... Mira, yo te voy a contar una anécdota de esas que te gustan.
Aparentemente no lo asumía.
Bueno.
Porque estaba en una cosa como de pérdidas. Pero,
errores
informáticos. Un momento, que contar una anécdota.
Primero voy a decir otra cosa. Primero voy a decir una cosa, que es que esto... explica por qué nos ha costado 40.000 millones de euros el rescate de las cajas de ahorros.
Si
40.000 millones de euros que van a estar pagando nuestros nietos. Es decir, es que porque estos se tenían que repartir entre ellos el pastel. Te voy a contar una anécdota para que tú
veas. Cuéntame.
El vicepresidente de la Diputación de Málaga es un señor que, bueno, por llamarle, sí. que ha hecho, que no tenía ninguna carrera, es el PP, no tenía ninguna carrera y ha hecho un máster, porque es de esos políticos que luego dice estudios, máster. Esto es que no han acabado.
Y además, no son máster, porque tú no puedes hacer un máster si no tienes máster, si no tienes una carrera universitaria.
Y ha pagado la Diputación de Málaga el máster, 8.000 euros.
Sí.
Y entonces yo lo critiqué. Y entonces voy por la calle, por Málaga, y me para un señor. Ay, mira, tú eres Curro Valenzuela. Oye, pues yo quería. Tú has hablado de mí en la tele. Digo yo, si yo a ti no te conozco. Tú no has dicho que el vicepresidente de la Diputación de Málaga ha hecho un máster, que le ha pagado la Diputación y que te parece mal. Digo, sí. Dice, pues ese soy yo.
¡Qué corte!
Digo, ah, pues mira, me alegro mucho conocerte para poderte decir en persona que me parece muy mal que te pague la Diputación. Bueno, pues este hizo unas declaraciones en el sur de Málaga que le preguntaron por qué se había dejado pagar por la Diputación y dijo lo siguiente: no será ético, pero es legal.
Bueno,
y hoy me he recordado por lo de las tarjetas, porque dice, será legal, pero no es ético. Es decir, es que cuando llegas a tener unos gobernantes, unos políticos y unos sindicalistas, que hablaremos de los sindicalistas aparte, que no consideran la ética de apropiarse de un dinero, de una caja de ahorros, que es una entidad con carácter social. Esto es como lo de Urdangarín, con la entidad de lucro. O sea, que una entidad social, donde se supone que el dinero que gana es para invertirlo en obra social para los madrileños, pobre, se lo están puliendo ellos. Es que es increíble, de verdad.
Mira, yo solo os puedo decir que recuerdo.
Acabo, sindicalistas. 7 de Comisiones Obreras, 4 de UGT, José Ricardo Martínez, el jefe de la UGT de Madrid.
¿Ha dicho que va a
dimitir? No.
No.
Ha dicho que considerará si va a dimitir. Va a dimitir. Si estos son los del ERE, que no ha dimitido ninguno.
Ese es un chuleta. Mira, yo
va a considerar dimitir si resultara condenado. No, no va a dimitir.
Bueno, pues fíjate. Yo recuerdo en el PSOE, cuando yo estaba allí, que era presidenta de la FSM, entonces se llamaba FSM, las tortas que había para ir a Caja Madrid.
Claro, por la tarjeta.
Pero incluso simplemente por ir a la asamblea de Caja Madrid. Te llamaban, o sea, no te llamaban para nada de temas de asistencia social o de temas que hubiera que hacer en los barrios, no. El teléfono echaba humo cuando había que nombrar la gente para la asamblea. Pero ya para el Consejo de Telemadrid no te digo lo que era. Yeah. Eran tortas. Entonces este Romero fue secretario de organización. Como secretario de organización sabéis que mandan mucho. Él mismo se autocolocó. Cuando ya cayó Simancas, él se autocolocó. Como no iba ni de diputado ni de tal, pues a la caja,
pues me voy a buscar
que ganaba mucho más que de diputado. Y trabajó mucho menos, por supuesto.
Bueno, pues en
que
este
ya
caso,
es decir,
para que sea legal la cosa, la entidad, es decir, Caja Madrid, debiera haber hecho la declaración de lo que significaba el coste de las tarjetas. Y de esa manera, digamos que por lo menos fiscalmente no habrán incurrido en delito. Pero está por ver si efectivamente ahora la auditoría sigue adelante y se demuestra que efectivamente no hubo una declaración.
Todo indica, alcalde, que iba directamente a pérdidas y, por lo tanto, no pasaba absolutamente
por ningún artificio.
En segundo lugar, las tarjetas se utilizan para los gastos de representación que uno no tiene más remedio que abordar. Es decir, tienes una comida de trabajo de verdad, no de trabajo ficticio.
Sí, sí.
Entonces puedes aportar, como es lógico, tu tarjeta. Lo que no tiene sentido es que se utilizase, como parece ser,
para todo,
para comprar en unos grandes almacenes o para sacar dinero.
Hombre, es
de un
que había,
eso eres, en definitiva,
José María,
un sobresueldo
que
no está declarado.
Cuando te daban la tarjeta, por lo visto, te decían que tenías a tu libre disposición para lo que te diese la gana.
4.000 euros al año.
Claro, 4.000 euros al mes.
Ese es el error de la empresa. Es decir, que de ahí parte, si de verdad se utiliza, o sea, toma usted esta tarjeta, utilícela libremente para lo que le dé la gana, pues está usted dando.
Es más que un error, es un expolio.
Claro, un expolio.
Directamente.
Está dando un sobresuelto en especie que es necesariamente declarable a efecto fiscal.
Vamos a ver si el ministro Montoro, que efectivamente ayer se indignaba, como nos indignamos todos, ahora que sabe cuál es la metodología, porque desde Caja Madrid se ha puesto en evidencia, ahora ya sabiendo cuál es el método, vaya preguntando a las otras entidades, cajas de ahorro, que hemos tenido unas cuantas en España, cuál era el modus operandi para el resto de consejos y para el resto de asambleas.
Porque seguro que
y ver
en
si nos encontramos
cajas
o no algo parecido.
No me voy a poner a defender a Montoro, pero el de las cajas de ahorro es guinda.
Sí.
Ahora, pero muchos de estos 86 han cobrado de buena fe, sin duda alguna. Es decir,
oye, hay cuatro,
la tarjeta debidamente.
Sí, de buena fe, si tú invitas a 8 personas, que no es una comida de...
Que se demuestre el gasto que cada
uno. Y si tú te compras la ropa, vamos, que no me digan
para
a mí...
Para una boda, como
que no me digan a mí que un ejecutivo de Casa Madrid Caja Madrid necesita un traje especial para ir a los consejos,
de...
porque no va a ningún otro
la
sitio.
La ley del buen gobierno, que se está debatiendo en las Cortes y está a punto de aprobarse, prohíbe las tarjetas de crédito de los altos cargos del gobierno de la administración. Es decir, porque, y te voy a decir una cosa, los ministros actualmente no tienen tarjeta de crédito.
Yo no en sé mi si época los consejeros... se empezó, yo
no,
renuncié
no
a la tarjeta,
decir,
o sea, a mí me dijeron
los gastos.
Que podía tener una tarjeta. Y el que llevaba una tarjeta era el escolta, por si acaso. Y creo que usé la tarjeta una vez.
Bueno, hay que decir...
Y la comida oye, del, no, perdóname, y la comida, cuando yo tenía gente invitada en el ministerio, venía la comida que tomaban todos los empleados abajo, venía el plato
eso,
del día arriba.
A eso, pero, eso pero se hace ahora mismo.
Claro, pero es que lo que hay que hacer.
Ha dicho Ricardo que él se compra un traje porque el gasto de representación de un consejero, y eso me ha llevado al recuerdo de lo que ocurrió con Pilar Miró.
Sí.
Acordaros que como directora general de televisión, por lo visto se compró una falda.
Sí, no, fatal, fatal.
Ante eso le pareció
pero
fatal,
lo hizo
pues
fatal.
Ahora resulta que estamos
bueno,
exactamente en lo mismo.
Para zanjar esta cuestión de la que se hablará todavía mucho, porque hay mucha tela que cortar, hay que decir, porque todo hay que decirlo, hoy el diario Expansión, que fue además el primero que se hizo eco de este asunto, publica los nombres, creo que son de 4 miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid que ni siquiera llegaron a activar esa tarjeta, ¿eh? O sea, quiere decir, no todo el mundo está en el mismo saco.
Pongamos en valor que la propia entidad
ha
sido capaz de colocar esto sobre la mesa, y por tanto, gente del sistema ha colocado esta situación, y luego pongamos sobre todo en valor a quien no ha hecho uso de esas tarjetas.
Claro, pero la nueva dirección...
No te puedes imaginar el gusto que me da escuchar lo que acabas de decir.
Sí. Oye, hay otra cuestión que me gustaría hablar, porque a mí es que me tiene... no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero es que a mí me tiene... indignadísima, que es esta propuesta que ha hecho Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, ha hecho dos propuestas. Una, que los diputados lo sean a tiempo completo, es decir, que no puedan tener ingresos por otros medios ni en otros trabajos. Y luego ha hecho una cosa bastante surrealista, que se ha comprometido a convertir los funerales de las víctimas de violencia de género en funerales de Estado. O sea, sé que este señor no solo no pone sobre la mesa promesas para evitar la violencia de género, que sería lo normal. Oiga, si yo llego a presidente de gobierno, voy a hacer tal cosa, tal otra y tal otra para acabar con la violencia de género. No. Él ya da por hecho que va a seguir habiendo muertos. Ya esto lo tiene completamente asumido. Y entonces, para consuelo de las víctimas, dice que los funerales van a ser funerales de Estado, que consisten fundamentalmente, pues no sé si en alguna medalla, música institucional, sí, presencia de autoridades. Cuando él en los últimos meses, desde que es líder del Partido Socialista, que yo sepa, no se le ha visto ningún funeral de ninguna de las víctimas de violencia de género, que hubiese sido un detalle por su parte. En fin, a mí esto me parece un absoluto despropósito.
Yo creo que en el tema de...
Estoy aquí opinando como una tertuliana, pero no, es que a mí este tema me tiene
indignada.
En el
tema de violencia de género se han hecho tantas cosas y tantas iniciativas. Yo creo que el propio gobierno, a través de Anamato y la conferencia sectorial, todo lo que están haciendo de medidas. Hace poco hubo otra conferencia sectorial para mejorar, para el teléfono de asistencia, tal. Ya no es una cuestión tanto de medidas, que las hay extraordinarias, como de concienciar a las mujeres de que acudan, porque hay muchas que les ocurren situaciones gravísimas, incluso pierden la vida, e igual no han acudido a denunciar porque hay un miedo terrible.
Y esto de prometerles un funeral de Estado...
A mí lo del funeral de Estado no lo entiendo porque además no viene a cuento. Este es un tema, desgraciadamente, que se está convirtiendo hace unos años en público porque es terrible, es una lacra social terrible, pero no es un tema de Estado. Es decir, es que no tiene sentido. A mí eso no tiene sentido. En cambio, lo otro, lo de a tiempo completo, eso sí que me parece
muy
bien.
La de los diputados y senadores,
porque yo
¿no?
he sido diputada 2 legislaturas y te diré que allí el que quería trabajaba y el que no quería no daba ni palo al agua. Y entonces, claro, había quien se iba. Estaba aquí los 2 días de firma, se iba el jueves a su circunscripción y en la circunscripción no daba palo al agua. O sea, que está muy bien, y que luego se diga que no se puede cobrar por otro lado. Pues ya está bien el sueldo de diputado, pues con ese sueldo que se apañe.
Bueno, yo creo que primero lo de funeral de Estado es una sinsolgada, como decían los vascos. No tiene sentido ninguno, no tiene nada que ver la desgracia de un crimen como el que se produce en esos casos con el Estado. Por tanto, es una manera de intentar hacer una vez más demagogia. En vez de abordar los problemas de protección de la mujer y hacer que éstas se sientan protegidas si de verdad tienen amenaza, y en vez de abordar esos temas, se va por una cosa tan absolutamente absurda como hacerle funerales de Estado. Mire usted, después de muerto, ya qué más da. Pero además no tiene sentido ninguno. Y después, yo discutiría un poco lo de los diputados. Vamos a ver, cada vez estamos degradando más la política. Y los diputados cada vez tienen menos categoría, porque no son personas competentes. Y si queremos que haya personas competentes, debemos de exigirle efectivamente que mientras estén en el ejercicio de su función sean personas responsables, pero que sean también gente entendida en la sociedad, competentes, abogados buenos, médicos buenos. Necesitamos gente de altura. Si cada vez vamos degradando más la política, los peores...
Pero la peor degradación, alcalde, es que una persona que es diputado no vaya a los plenos, no vaya más, bueno, que cuando tiene que votar, no dé ni golpe.
Responsabilidad de los propios partidos.
Claro. De los propios, por eso es muy importante, ver, lo que ha dicho este, es que cumpla, porque es que, bueno, es escandaloso.
Una cosa es que cumpla.
Habrás visto el hemiciclo mil veces vacío.
Y la categoría.
Porque el hecho de que se dediquen nada más que a eso tampoco me garantiza que trabaje.
Exacto.
Pero los diputados...
Es verdad que hoy los diputados son... Siempre criticamos a la clase política, esto, es que tiene que tener no sé cuántos asesores, pero vamos a ver, dentro del Parlamento debe haber gente competente, con capacidad para poder resolver dentro de los propios partidos y, a la propia ciudadanía los problemas. No necesariamente tenemos que depender de tener luego una gran nómina de asesores. Yo en ese sentido también, alcalde, sí que creo que la clase política, o sea, los representantes de los ciudadanos sí que tienen que ser gente que aporte algo a la sociedad y, por tanto, esa es una responsabilidad de los partidos. Entonces yo permitiré o estaré más, aceptaré mejor que no haya incomodidad.
Bueno, pues Curri, cierra la...
Déjalo en puntos suspensivos. Los funerales de Estado, es que Pedro Sánchez necesita casi todos los días un titular y este es el de hoy, pero no pasa. No tiene mayores consecuencias, afortunadamente. De lo de los diputados, hombre, vamos a ver, seamos serios. ¿Los partidos políticos quieren a gente muy competente sentada en los escaños? No.
Esa gente es competitiva porque tiene opinión
Congreso
propia.
Con gente que tiene opinión propia,
no la quiere
menudo
ni...
guiría y se monta. Los partidos políticos, tal como están, quieren a unos que cuando levantan el dedo, uno o dos votan lo que les dicen.
Y que no sepan.
Entonces,
ni de qué van.
Para hacer eso, van que arden con que no hagan otra cosa.
No nos deprimáis mucho más ya hoy.
3.000 euros al mes, ya está. Bien. Que otra cosa es que los partidos políticos aceptaran, cosa que hoy no hacen, tener unos diputados en el banco que aportaran grandes ideas, tuvieran contactos con los grupos sociales. Tú eres un diputado que llevas el tráfico. Y te pones tú a negociar con los grupos que llevan el tráfico en la sociedad y las aseguradoras, pues te pone la directora general de tráfico, te echan inmediatamente porque tú has tomado iniciativas. Entonces, ¿tú qué quieres? Que lleve el tráfico. Uno, que haga lo que le diga el ministro correspondiente, que lea el papel que le ha hecho el asesor diciendo lo que le han dicho y que levante el dedo cuando toca votar. 3.000 euros y van que chutan y que no hagan nada más.
Bueno, pues esta es la propuesta de Pedro Sánchez, esta es la opinión de mis tertulianos. Y cuando son las 9 y 19 minutos voy a saludar a nuestra invitada de hoy en Hoy en Madrid, que es la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, que ya está con nosotros, Lucía Figar. Señora Figar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no puedo evitar, le tengo que preguntar, ¿qué opina usted de esta propuesta que ha hecho Pedro Sánchez sobre la dedicación exclusiva de los diputados y senadores?
Pues tengo mis dudas. Yo creo que lo importante es que haya transparencia. A mí no me parece mal el sistema de la Asamblea de Madrid, por ejemplo, donde hay, digamos, dos niveles de responsabilidad. Hay los diputados que se dedican en exclusiva y que tienen un sueldo mayor, y hay aquellos que piden y solicitan la compatibilidad, la declaran, se hace completamente pública, y tienen un sueldo mucho menor porque están ejerciendo como médicos, como abogados, como profesores en la universidad, etcétera. No me parece mal ese sistema, ¿eh? No me parece. Tampoco creo que los diputados deban estar aislados exclusivamente en sus asambleas o parlamentos si no puedan tener ninguna otra función. Este sistema de la Asamblea de Madrid no me parece mal. Puedes decidir dedicarte en exclusiva, y entonces cobras
claro,
el sueldo
pero
completo.
A nivel nacional no es así, que eso... Estaría muy bien que se pusiera
no está mal. Este sistema no,
claro.
No está mal.
Hay otra cuestión que está sobre la mesa antes de entrar en materias que tienen que ver pues con lo suyo, que es la educación, y que hoy está en todos los periódicos, que es el tema este de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Y sí se destaca mucho la actuación del Gobierno regional, del presidente de la Comunidad de Madrid, que no ha esperado ni cero coma, que se dice ahora, ¿no? Así como el Partido Socialista, es verdad, que ha dicho que va a esperar a ver qué es lo que ocurre. En comisiones obreras han dicho que, bueno, que ya se verá lo que se hace. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que se ha hecho ha sido destituir fulminantemente al que era hasta ayer, hasta hace un ratito, era director económico de la comunidad, ¿no? Habrá quien diga, oiga, ¿no es un poco precipitado esto? Porque a este señor todavía no le ha dado tiempo ni a reaccionar. Y en cambio otros dicen, oiga, es que es lo que hay que hacer. Ni una mínima sospecha sobre los políticos en ejercicio.
Bueno, es así, es así. Nuestro presidente Ignacio González quiso destituir al director de Economía porque es uno de los que aparecían en las listas como que había percibido estos cobros. También solicitó, porque no puede destituirla él directamente, que la dimisión o que abandonara, aunque fuera temporalmente, la fundación a su actual presidenta. Y esto, pues en fin, yo creo que es la exigencia de una ejemplaridad pública, de unas responsabilidades políticas con total independencia de las responsabilidades judiciales, ni qué decir penales, que eso tiene su cauce, ¿no? Pero yo creo que ahí ha intentado pues que haya una ejemplaridad pública en personas que tenían vinculación con el gobierno de la Comunidad de Madrid, en el caso del director de Economía de forma directa, porque era, en fin, un alto cargo de nuestro gobierno, y en el caso de la Fundación de Caja Madrid, pues, en fin, ostentábamos la presidencia y el protectorado del patronato. Y, por tanto, bueno, yo creo que es una cuestión de ejemplaridad pública y sin prejuzgar, insisto, las responsabilidades jurídicas que tendrán estas personas, que eso lo dirimirán los jueces o los órganos correspondientes.
Y último tema, que también hemos hablado en la tertulia, último tema general antes de entrar, como digo, en materia de educación, el desafío catalán. Artur Mas, hoy parece... Todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cataluña, con lo cual esa firma que hizo ayer, con la que rubricaba el nombramiento de esa especie de junta electoral para ese supuesto referéndum del 9 de noviembre que no se va a celebrar, pero sí parece que ha traspasado una línea roja, ¿no?
Bueno, ahí hay que tener confianza en el gobierno y en el presidente Mariano Rajoy. Yo le pude escuchar el otro día y me pareció que estuvo muy bien, muy firme, contundente y dando tranquilidad y seguridad a la población, a todos nosotros, a los españoles. La política de la Generalitat pues es ir dando pasos, hechos consumados, completamente al borde de la legalidad, vamos, fuera de la legalidad, como y bueno, yo creo que ahí hay que tener confianza en el gobierno, que hará caer todo el peso de la ley para frenar este proceso, que es absolutamente ilegal y que además está conduciendo a los ciudadanos catalanes a un callejón sin salida y una serie de debates pues muy alejados de sus verdaderas preocupaciones, en mi opinión, ¿no?
Muy bien, pues dicho lo cual, con este rápido repaso con nuestra invitada de la actualidad, ya entramos en otras materias. Y aquí ya abro los micrófonos a todos los tertulianos, que tenemos a nuestra invitada dispuesta. Por cierto, ayer estuvo usted en la Asamblea de Madrid, compareció para dar un poco explicaciones de cómo ha iniciado el curso escolar en la Comunidad de Madrid. Parece que todo bien. Alguna cosilla ahí por ahí de la que vamos a hablar, pero bueno, en líneas generales, el curso ha empezado, ya está todo el mundo en sus aulas, ¿o hay que hacer alguna excepción?
No, bueno, por supuesto que están todos los alumnos en sus aulas. Ahí hay una responsabilidad de escolarizar a todos los alumnos en edad obligatoria que se cumple como un reloj cada año, lógicamente. Ayer comparecí, si lo hago siempre en el primer pleno del curso político, después de septiembre, pues el primer pleno es el primer jueves de octubre y siempre lo hago para dar cuenta e informar de los datos principales de la educación madrileña. Sí, tenemos 1.200.000 alumnos en edades preuniversitarias, por tanto de 3 a 18 años, tienen que tener todos sus sitios, su mesa, su colegio, sus profesores asignados en las distintas fechas en las que van comenzando las clases en el mes de septiembre. Empiezan el día 4 las escuelas infantiles, empezaron el día 9 en primaria, el día 10 en secundaria, etcétera. Y bueno, y lo hacemos pues contentos porque este año hemos podido seguir incrementando aquellos programas que consideramos clave para la calidad de la enseñanza. Por ejemplo, el bilingüismo. Hemos incrementado el número de colegios públicos bilingües, también de institutos bilingües. Y hemos, y esto es una novedad porque llevábamos muchos años de estrecheces presupuestarias, también estamos comenzando a recuperar los niveles presupuestarios en programas muy importantes que nos ayudan a hacer efectivo el principio de la igualdad de oportunidades. Hablo de becas y ayudas a la educación. Por ejemplo, este año hemos tenido un incremento del 33,5% en todos nuestros programas de becas y ayudas escolares, que estos años, pues, en fin, la crisis presupuestaria ha hecho que estuvieran reducidos o congelados, pero hemos incrementado en 7 millones de euros, por ejemplo, las becas de comedor, hemos incrementado un 20% el sistema de préstamo de libros de texto, hemos mantenido las ayudas a guarderías de 0 a 3 años o escuelas infantiles, hemos mantenido e incrementado las rutas y la financiación a los alumnos con discapacidad. Somos la única comunidad autónoma que financia a todos los alumnos con discapacidad, vayan al colegio que vayan, público o concertado, les financiamos el transporte hasta el colegio y la beca de comedor, y eso lo hemos seguido manteniendo. Por tanto, bueno, pues yo creo que estamos recuperando esas partidas muy importantes y manteniendo los programas que citaba anteriormente, el bilingüismo y otros que consideramos muy importante para la calidad de la enseñanza.
Sin embargo, en algunos colegios, o en algunos APAS, en algunas asociaciones de padres, siguen acusando a su consejería de hacer un trato discriminatorio entre colegios públicos y privados. Hay un caso muy concreto, es que el colegio este arcipreste de Ita de Fuenlabrada, que dice que ustedes no utilizan los mismos baremos, por ejemplo, para constituir clases, que en unos les piden una cantidad de alumnos, en otros se exigen otros.
No, mire, a ver, nosotros hay un principio en el que creemos que es la libertad de elección. Nosotros consideramos y hacemos lo posible para que todas las familias consigan plaza en el colegio que marcan en primera opción. Y este año hemos conseguido que un 91,3% de familias hayan conseguido plaza en el colegio que marcan en primera opción. En una comunidad autónoma, además, que no tiene zonas escolares, que no tiene zonas educativas, y por tanto los padres pueden elegir el colegio que más les guste, el que esté cerca de su domicilio o uno que esté más alejado, pero que les guste más por su proyecto educativo, por su carácter bilingüe, carácter religioso, etcétera. Esto no es perfecto, es decir, hay que conjugar la libertad de elección con el buen uso de los recursos públicos. El caso del colegio que usted cita, pues se pudo constituir un aula. Para la segunda aula había 6 alumnos, y lo que hemos hecho es, en lugar de abrir un aula para 6 alumnos en ese mismo colegio, es que aprovechen las vacantes de otros 6 colegios públicos que había a menos de 1 kilómetro de ese centro público. Por tanto, insisto, ojalá podamos algún día mejorar ese porcentaje y llegar a que el 100% de las familias consigue plaza en el colegio que tiene más cerca, pero hay veces que no tiene sentido abrir aulas para 6 alumnos, ha sido el caso de este colegio de Fuenlabrada, y todos los alumnos, esos 6, han logrado la plaza en el colegio que habían marcado en segunda opción, que son, en todo caso, colegios públicos, no tienen nada que ver con los colegios concertados, si es que se mezcla el debate. A todos se les ha mandado al colegio que habían marcado en segunda opción, que en todos los casos han sido colegios públicos.
Hay una última cuestión, porque también ha comenzado el curso universitario, hay una última cuestión, y ya voy a ceder la palabra a mis contertulios, pero que es un caso que a mí me ha llamado mucho la atención. Vamos a hablar con la protagonista luego, después de las 10 de la mañana, pero ha habido una profesora de la Universidad Complutense que ha denunciado que le han hecho firmar, creo que eran algo así como 200 horas lectivas que ella no solamente no ha dado, sino que además corresponden a una asignatura que no existe. O sea, una cosa bastante demencial. Ella lo achaca a que la universidad recibe una serie de subvenciones en función pues de las clases que dan los profesores, etcétera, etcétera. ¿Su consejería está investigando esto?
No, tenemos competencias. Sí lo está haciendo la Universidad Complutense. Lógicamente, en cuanto tuvimos conocimiento, hablamos con los organismos rectores de la universidad, y la Complutense sí que nos ha comunicado que ha abierto un proceso de investigación con información reservada para ver si eso es verdad que ha sucedido, que sería en todo caso falsificación de documento público y no sé qué más responsabilidades. Uh-huh. Pero nosotros no tenemos competencia directa y estaremos muy atentos a esa investigación que ha abierto la propia universidad.
Corri.
Yo quería preguntarle por un tema que a mí me ha llegado de vecinos, gente que comenta que hay problemas, gente que ha querido matricular a sus hijos en FP y no encuentran plazas, las plazas que quieren.
A ver, FP, estamos haciendo ahora una segunda ronda de matriculación. FP siempre empieza el curso más tarde, a finales de septiembre, principios de octubre, sobre todo la FP de grado superior. En FP tenemos ahora mismo cerca de 1.200 plazas en formación profesional de grado medio y cerca de 1.400 en formación profesional de grado superior. Ahora, hay 90 titulaciones distintas en FP. Esto no es como en fin, el bachillerato o cualquier otra etapa. Aquí hay pues desde hostelería, turismo, mecánica, bueno, las de la rama de la salud, análisis clínico, técnicos de laboratorio, información y gestión. Hay hasta 90 titulaciones. Y lo que es muy difícil cuadrar es que todo el mundo, ahora por ejemplo hay un boom de cocina, siempre digo que es debido a estos programas de televisión, a todos estos de chefs, sí. Porque hace años de lo que teníamos un boom era de forenses, cuando estaba CSI y todos estos programas de investigación,
curioso, ¿eh?
Y de repente pues que se crean modas, a ver cuando hay el boom de científicos o ingenieros, que es el que estamos esperando, pero ahora hay de repente un boom de personas que quieren estudiar
cocina,
y es que no hay plazas para todos, tenemos conjuntamente 1.200 vacantes. Insisto, en grado medio y 1.400 en grado superior. Pero es muy difícil casar exactamente entre 90 titulaciones y que todo el mundo tenga plaza donde quiere. Es que esto no sucede en ningún sitio del mundo, tampoco en la universidad. Oiga, no todo el mundo puede estudiar ingeniería industrial, no todo el mundo puede estudiar ADE donde lo pide, el sitio que lo pide. Entonces, tratamos cada año de adaptar la oferta, no solo, en FP es muy importante, no solo a lo que demandan los alumnos, sino a lo que demanda el mercado laboral, porque es un tipo de enseñanza, a mi juicio, que tiene que estar muy ligada con lo que demanda el sector productivo, el sector privado, las empresas, etcétera. Pero, efectivamente, no le quiero negar que es posible que haya gente que haya pedido plaza, por ejemplo, en cocina, en hostelería y turismo, y no lo haya logrado. Uh-huh. A ellos les proponemos... y tienen a su disposición esas otras 1.200 vacantes, insisto, que tenemos ahora y que, en fin, que ahora, esperamos
es
adjudicar.
Es importante que se incentive la formación profesional, porque una de las deficiencias que tenía nuestro sistema es que todo el mundo quería tener una titulación universitaria y el no tenerla parece que degradaba un poco socialmente. Hay que impulsar la formación profesional para que eso tenga una categoría social que permita que la gente utilice esa formación sin desdoro de su categoría social. Eso es muy importante. Y una de las cosas importantes que se está haciendo en Madrid es justamente ocuparse de eso. Y sobre todo a mí una cosa que me encanta, que son los colegios bilingües. Es decir, pensar que la Comunidad de Madrid fue pionera y sigue insistiendo en que los colegios deben de ser bilingües, a mí me parece que es algo realmente importante. Y yo creo que cada vez se demanda más. Y yo creo que ahí tendrías que hacer un esfuerzo para ir extendiendo ese sistema lo más posible.
Sí, nosotros ahí he de decir que es de los programas que no está sujeto a ninguna circunstancia presupuestaria. Y yo tengo que agradecerle al presidente que estos dos últimos años, a pesar de las estrecheces presupuestarias, hemos seguido incrementando el programa. Este año 2014 ha crecido un 19% el presupuesto para bilingüismo. Y todos los años nosotros seleccionamos los colegios que quieren implantar estas enseñanzas en español y en inglés. Y hacemos una convocatoria. Y todos aquellos que cumplen los requisitos mínimos que pedimos, al menos es, por ejemplo, que esté votado en el claustro. Nosotros no podemos poner una pistola a un profesor y ya dé su clase en inglés. Y consideramos muy importante que este programa lo haga los propios claustros. Y pedimos, por tanto, que antes de financiar e implantar el programa, el claustro quiera. Y quieran las familias que vayan a ese colegio. Y nosotros, a cambio, les damos todos los recursos que necesiten para formación del profesorado. Les destinamos profesores con habilitación en inglés. Les destinamos luego auxiliares nativos. Estamos trayendo el año más de 1.700 auxiliares nativos de Canadá, de Reino Unido, de Inglaterra, para que refuercen las clases en inglés. Y todos los años, ahora mismo van a salir la convocatoria para institutos bilingües, está a punto de publicarse, todos los colegios e institutos que cumplen los requisitos tienen el programa. No es que nosotros digamos, no, este año se lo vamos a dar a 3 o a 12. Nosotros, lógicamente, hacemos una previsión presupuestaria, pero todos los centros educativos que piden el programa y cumplen los requisitos tienen la financiación. Es decir, no hay ningún límite y por eso tenemos ya 433 centros públicos bilingües. Es que tenemos ya en la Comunidad de Madrid la mitad de los colegios públicos bilingües, la mitad, que es mucho, 133 colegios concertados bilingües y cerca de un tercio de los institutos bilingües.
Y ya la
venida
de profesores nativos que hablabas antes, ¿ya no es conflictiva como pareció al principio con los sindicatos?
A los sindicatos no les gusta, pero y yo he de decir que una de las claves del programa ha sido que lo hemos hecho con nuestros propios funcionarios docentes. Es decir, aquí hay muchos mitos de, no, es que la gente pensaba, esto iba a ser imposible en un sistema con funcionarios. No, los propios funcionarios, nuestros propios maestros y profesores se han formado, se han habilitado. Estamos priorizando también a través de las oposiciones el acceso de aquellos que ya tienen un nivel alto de inglés. Tenemos excelentes programas de formación que aprovechan los profesores para irse en sus épocas de vacaciones. En julio y en agosto los mandamos a las universidades más prestigiosas del mundo, a Bath, a Cambridge, a Georgetown, para que se formen en inglés. Pero hay veces que no hay suficientes profesores. O hay veces que tú tienes un profesor habilitado y el colegio o el instituto bilingüe lo tienes en alpedrete y no consigues que, a pesar de que nosotros damos un plus salarial a los profesores que están dentro del programa, porque nos parecen que hacen más esfuerzo aquellos que dan su clase en inglés, pero hay veces que hay necesidades puntuales de profesorado nativo y no pasa nada. Y ahí donde no llegamos con nuestros propios funcionarios o con nuestros propios profesores, estamos trayendo profesorado nativo para cubrir temporalmente, porque no es que les hagamos funcionarios, no están ahí de por vida, pero de septiembre a junio cumplen y cubren perfectamente las necesidades en puntualmente algunos colegios e institutos. Y esto hay que verlo con naturalidad dentro de la Unión Europea. Insisto, no pretendemos a nadie hacerle funcionario por la puerta de atrás. Para eso hay un proceso de oposiciones, pero es muy importante que estos profesores nativos presten esa función allí donde no llegamos nosotros.
Cristina.
Pues me alegro que haya explicado esto la consejera, pero yo iba a suscitar también el tema de los colegios bilingües, porque es que me parece crucial. Colegios e institutos. Yo conozco a algún profesor que ya me ha comentado que este año entra a su colegio, pero además con formación. Es decir, que viene gente de dirigida por la consejería para impartir la enseñanza a los propios profesores. Yo creo que es fantástico. Esto es un tema pionero que se empeñó la anterior presidenta Esperanza Aguirre y que va a tener una importancia enorme para las generaciones que salgan ya con el inglés aprendido, que les va a servir de muchísimo en su andadura profesional. Pero luego también yo quería referirme al tema de las becas. Ese aumento del 33% es espectacular en becas, en ayudas, en transporte, discapacitados, etcétera. Ahora, ¿de qué van a poder alegar las mareas estas? ¿Van a poder alegar algo? Lo van a tener muy difícil, ¿verdad?
Bueno, lo van a tener...
Porque, vamos, el nivel educativo difícil. De la Comunidad de Madrid
sí.
Tiene poco que envidiar.
Yo creo que estamos bien en el nivel de recursos y sobre todo en los resultados. Y al final los recursos están muy bien y hay que tener buenas instalaciones, profesorado adecuado, los medios materiales mejores y a los que más lleguemos. Pero lo importante es los resultados. Y nosotros estamos contentos porque en los últimos informes PISA de la OCDE la Comunidad de Madrid, los resultados de nuestros escolares, que ahí no hay trampa ni cartón, es que vienen y hacen a todos los escolares de la Unión Europea con 15 años el mismo examen, examinan las cuatro competencias y ahí es donde hemos subido espectacularmente y estamos, bueno, a la cabeza de España. A nivel europeo muy por delante hemos quedado en estos informes, por delante, por ejemplo, de Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Austria, por supuesto, de Italia, de Estados Unidos. Estamos todavía un poquito detrás de Finlandia, quedamos también por detrás de Holanda, pero pocos países europeos quedaron por delante de la Comunidad de Madrid. Ahí han tenido mucha importancia las pruebas externas que nosotros hacemos, que no tienen valor académico, pero es un termómetro y una señal importantísima para los colegios, para los institutos, para las propias familias. Es muy importante también algunas medidas que hemos llevado a cabo, los programas de excelencia, nuestros programas de fomento de la lectura, de refuerzo de matemáticas, la ley de autoridad del profesor, en definitiva, bueno, pues todas las medidas que hemos tomado estos años, que no tienen resultados, no son varitas mágicas que tienen resultados de la noche a la mañana, pero que a lo largo ya de muchos años, pues se ve como corte a corte o año tras año, pues los alumnos van saliendo mejor. Se ha reducido también el fracaso escolar, el abandono escolar y en fin, estamos contentos, pero bueno, hay que seguir ahí al pie del cañón, manteniendo las políticas y, a ser posible, mejorando algunos programas como hemos podido hacer este año, en fin, gracias al apoyo del presidente, que en esto tiene mucho que decir también. Fue él quien anunció los 7 millones de euros de más para becas de comedor. Tenemos otras convocatorias de becas nuevas, 22 millones de becas para formación profesional y, bueno, ojalá en el presupuesto del 15 podamos también mantener e incluso mejorar algunas de estas partidas.
José Manuel.
Desde la economía siempre criticamos que no hay reformas estructurales. Una de las grandes reformas estructurales es precisamente consolidar un modelo educativo. Que esos cambios han sido siempre objeto de crítica por parte de todos nosotros. Parece, cuando yo la escucho, que independientemente de que hay efectivamente esos cambios en la orientación legislativa, ustedes han sido capaces de encontrar en ese margen que las autonomías tienen, es la parte que es lo interesante de la autonomía, han sido capaces de encontrar el espacio suficiente para hacer políticas de largo plazo, que es lo que usted está diciendo ahora, porque no se hacen en otras partes del país. ¿Usted cree que Madrid, en ese sentido, y obviamente la comparación siempre es difícil porque hay 17 autonomías y algunas particularmente complicadas en términos educativos, pero hace Madrid una política tan diferencial respecto al resto cuando usted se sienta con otros consejeros de educación de gobiernos regionales?
¿Es tan diferencial? Yo creo que sí. Yo no voy a hablar de lo que hacen otras comunidades porque cada una tiene sus circunstancias. Hay comunidades pues con una mayor dispersión poblacional o con carácter más rural, otras que tienen lenguas cooficiales. Otras pues que tienen sectores muy atractivos como el turismo, que hacen que sus cifras, a pesar de ser comunidades ricas, por ejemplo, Baleares, que sus cifras de abandono escolar pues sean más altas porque los jóvenes tienen ese incentivo de empleos más fáciles, aunque sean poco cualificados, que les hace salir. Yo no voy a hablar de las demás, pero evidentemente no, tampoco hay que negarlo. Aquí hemos hecho cosas que no se han hecho en otros sitios. tenemos pruebas externas que a día de hoy nosotros las tenemos en 3 cursos a lo largo del sistema educativo. Solo Cataluña tiene sexto de primaria y ahora ha empezado con un carácter piloto también Aragón. El resto de España no hay pruebas externas, que es algo impensable en países de nuestro entorno. Es decir, no puede ser que uno circule por el sistema educativo hasta la universidad sin que le hagan un examen, aunque sea señalizador externo a una institución distinta al profesor que está ahí con el alumno todos los días. Tenemos la literatura del profesor, tenemos nuestro programa de bilingüe, que yo creo, bueno, hay otros intentos de bilingüismo en otras comunidades autónomas, yo creo sinceramente que es el más serio por la calidad del programa, porque se dan otras materias en inglés, porque traemos auxiliares nativos, muy importante, porque le encargamos la evaluación del programa a las instituciones más prestigiosas. Aquí vienen cada 2 años a examinar a los alumnos el Trinity College en segundo y en cuarto de primaria y la Universidad de Cambridge en sexto de primaria y en tercero de la ESO. Y las familias saben que no hay trampa ni cartón, tienen sus diplomas, saben el nivel, tienen sus certificaciones, están teniendo ahora en tercero de la ESO el First Certificate, se lo están sacando con carácter general en los colegios, que es un nivel bastante alto para esa edad, en fin. La ley de autoridad del profesor ya he citado, tenemos los programas de excelencia, que son programas voluntarios para aquellos alumnos que pueden dar más en el bachillerato y quieren profundizar en el plan de estudios, y eso es muy bueno también para luego el acceso a la universidad. Es decir, se han hecho cosas que no se han hecho en otros sitios, el plan de fomento de la lectura, todo lo que nosotros insistimos en la lectura, hace ya muchos años que dimos la recomendación en los colegios de que al comienzo de cada clase se hicieran 15 minutos de lectura y que también en algunas clases de lengua se hicieran breves dictados, que no cuesta nada más que 3 minutos, pero hace mejorar la ortografía. Esto nos acusaban de tradicionales, pero es muy importante.
Muy bueno.
Uh-huh. Y bueno, yo creo que la clave de esas políticas pues se está viendo ahora en los resultados y se va a ver aún más en los años venideros.
Uh-huh. Lucía Figar, sabemos que tiene prisa. Nosotros tenemos que ir cerrando esta tertulia, pero hay una pregunta, hay muchas que nos llegan a través de las redes sociales, uh-huh. pero hay una en la que insisten varias personas, una de ellas es Nerea, que dice, ¿podéis preguntarle, por favor, de mi parte a la consejera por qué no se contratan los profesores a tiempo parcial? Dice que en el Instituto Clara del Rey de Formación Profesional han estado 2 semanas con falta de profesores porque a los profesores se les contrataba en octubre y las clases empezaban en septiembre.
No. A ver, las clases comenzaron el 22 de septiembre. Hay algunos grupos, y esto pasa sobre todo en cursos afectados por los exámenes de septiembre o por las modalidades de estudios que eligen los alumnos o por la asignación de interinos. Y hay veces que es en la primera semana, insisto, en FP, es que me lo sé, uh-huh. empezaron las clases el 22 de septiembre y la última asignación, pero hablamos del detalle fino, hablamos de quizá un 2% de última asignación de profesores, porque hasta que los alumnos están ahí y no eligen modalidad, itinerario, aula o sus preferencias, no se pueden mandar al profesor con esa cualificación. Esto es, insisto, poco significativo, ocurre en todos los sistemas educativos, pero es un tema menor y que se hace siempre a la siguiente semana de comenzar las clases.
Bueno, pues, da la sensación de que se sabe muy bien los intereses.
Pues yo creo que sí, que si le hicimos un examen le aprobábamos. Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Ha sido un placer.